Abran sus Biblias conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo número 4. Voy a leer del versículo 34 hasta el versículo 38. Estaré compartiendo bajo el tema la cosecha. ¿Por qué considerar el gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio? Por la cosecha, por la cosecha. Vamos a dar lectura. Capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdaderamente el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta es la historia clásica, conocida por toda la iglesia. El Señor necesitaba pasar hacia la parte norte de Israel, y lo acostumbrado era siempre echarle vuelta a un área que se llamaba Samaria. Estos samaritanos eran odiados por los judíos y viceversa. Ellos también eran descendientes de Abraham. Pero ahí en la historia, un grupo de judíos comenzaron a casarse con otras mujeres de otra nación, y se formó lo que era conocido como la gente samaritana. Podría decir, eran medios hermanos. Y ellos le comenzaron a dar competencia a la obra religiosa en Jerusalén. Y en Samaria comenzaron ellos su propio templo y ejercer su propia religión. En fin, eran muy odiados ambos grupos, y hacían todo lo posible por echar vuelta y no nunca cruzar Samaria. En esta ocasión, Jesús dijo las palabras: me es necesario pasar por Samaria. Y fueron. Y llegaron a la salida de un pueblo que se llamaba Sicar. Allí estaba el pozo, una fuente de agua que se la atribuían a Jacob. Allí el Señor se quedó para descansar, mientras los discípulos entraron a la ciudad para ir a comprar un poco de comida. Mientras ellos se fueron, al mediodía, dice la Escritura, llegó una mujer samaritana con su cántaro para recoger su agua. Es interesante la entrevista que el Señor tiene con esta mujer. Lo primero que el Señor le pide es que le dé agua. El Señor es el maestro. Él sabe cómo ganarse las almas para el reino. Él sabe cómo dirigir a un alma hasta el punto de que esta persona le pide al Señor de lo que el Señor le ofrece. Y empieza con lo más necesario. Dame de beber. La mujer sin duda es una mujer muy inteligente. Tiene mala reputación, por supuesto, pero es inteligente. Solamente en su plática y su conversación con el Señor, usted puede saber que es una mujer muy inteligente. Y lo primero que la mujer le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Cuando entre los samaritanos y los judíos no nos llevamos. Y el Señor le responde: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Fíjense cómo el Señor ya sabe el problema que hay en esta mujer. La mujer verdaderamente anda buscando algo que le pueda satisfacer. Y el Señor sabe lo que Él está diciendo cuando le ofrece agua viva. El problema mayor es el problema del alma. Es un problema espiritual. El hombre trata de encontrar otras maneras de cómo satisfacer sus inquietudes, su vacío. El hombre busca por donde quiera para tratar de llenar ese vacío. Y el Señor le pegó al clavo en la cabeza cuando dice: si tú supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer sigue todavía argumentando, discutiendo, pero no tienes nada con qué agarrar esta agua. El Señor le sigue ofreciendo lo mismo. Y el Señor le dice algo interesante. El Señor ya conoce quién es esta mujer. Ya sabe el Señor que es una mujer de una mala reputación. Es una mujer rechazada por las otras mujeres de ese pueblo. El Señor sabe por qué viene a mediodía. A mediodía nadie llega al pozo a recoger agua. Él ya sabe eso. Ella no quiere venir para hacer escándalo y para que se burlen de ella. Ella quiere venir a una hora que nadie venía al pozo. Y el Señor aún sabe la historia de ella y le dice: has dicho correctamente, el hombre con quien vives no es tu esposo, y ya has tenido cinco y este no es tu esposo. ¿Cómo cree usted que se quedó esta samaritana? Se quedó asustada. ¿De dónde sabrá este hombre mi historia? ¿Cómo es que él conoce? En esas sencillas palabras, el Señor ya le está diciendo cuál es su problema. La mujer es inteligente. Ella buscaba a alguien que le pudiera traer la felicidad. Agarró uno y no le satisfació. Lo dejó y se unió a otro, la misma cosa. Y allí siguió hasta tener cinco. Y finalmente dijo lo que muchos dicen hoy en día: ¿para qué casarnos? Mejor vivimos juntos y cuando llegue el día que a ti ya no te guste, pues te puedes ir, yo hago lo mismo. Ve la mentalidad. Y todos buscan algo que les pueda satisfacer. Muchos creen que si me caso con uno con dinero, ese me va a traer felicidad. Me compra lo que yo quiero. Y entonces sí encuentro felicidad. Muchos creen que el dinero les puede conseguir la felicidad. Pero no, es un problema del corazón, es un problema de aquí de adentro. Imagínense, esta era una mujer como una mujer ramera. Y había sido tocada por todo mundo. ¿Quién quiere una mujer así? Pero nadie le trae felicidad. Ya tiene 6. Pero aquí viene el número 7. Y el número 7 es el Hijo de Dios y se llama Jesucristo, el Mesías verdadero, aquel que te conoce toda tu vida, conoce toda tu historia, aquel que conoce tu hambre y tu deseo de encontrar la felicidad verdadera, aquel que tú buscas que no hay paz en tu corazón. Bueno, Él se llama el Príncipe de Paz. Él es el que tú necesitas. Y este es el encuentro. Finalmente, cuando el Señor le dice, yo soy el Mesías. La mujer lo recibió, hermano, con tanta alegría y con tanto gozo, que sabe lo primero que hizo es fue para Sicar, para su pueblo, corriendo para avisarles a los hombres que había encontrado al Mesías. Y se le olvidó el cántaro. Nadie deja el cántaro. Pero en su emoción, en su alegría, en su gozo. Y cuando va, dice, no será el Mesías. Me ha contado toda mi historia, no será este el Mesías. Y se levantan todos y corren a donde está el Señor. Querían conocerlo, querían que les hablara más de la palabra de Dios. Y cuando vienen corriendo a ese mismo tiempo, los discípulos llegaron y el Señor dice, no digan, aún falta 4 meses para la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El tiempo ya está listo. Y quiero que notemos esto del verso 35. La cosecha está lista. ¿Por qué ir y llevar la palabra de Dios y predicar el evangelio? Porque la cosecha está lista. Ya es tiempo de cosechar. Yo viví en áreas donde había mucha siembra. En Oregon, cuando se sembraba el trigo, ¿sabía usted que los dueños de esos campos, sabía usted que ellos a cierto tiempo entraban en el campo y comenzaban a masticar el trigo? Y cuando masticaban el trigo, porque ya había cambiado el color, pero cuando masticaban el trigo, eso les decía a ellos si ya estaba listo para la cosecha. Y si ellos determinaban que estaba listo para la cosecha, tenían que entrar inmediatamente, porque si esperaban un día más, la cosecha toda se podía echar a perder. Y el Señor nos está diciendo aquí, la cosecha está lista. El Señor le está diciendo a la iglesia, la cosecha está lista. No tenemos que esperar 4 meses, ni semanas, ni días. El Señor dice, la cosecha está lista. Tenemos que y debemos comenzar de inmediato a alcanzar personas para Cristo. Un día puede ser muy tarde. Y estas son las instrucciones. Alzar vuestros ojos. La iglesia necesita aprender a alzar sus ojos. Ver de la perspectiva y el punto de vista de Dios. Estamos muchos de nosotros muy enfocados a lo terrenal. Y de ahí no levantamos la vista. Y el Señor quiere que alcemos nuestros ojos. Mirarlo del punto de vista de Dios y lo que Dios dice y lo que Dios siente en su corazón. Y luego dice, y mirar los campos. Esta es una mirada, como una mirada de un cirujano. Esta es una mirada que examina cuidadosamente. Examina para ver cosas que nadie más está viendo. Y la iglesia tiene que aprender y necesita aprender a mirar de esa manera. Yo encuentro que nuestra raza, nosotros los mexicanos, los latinos, nos gusta mucho la música. Y yo noto que nos gusta música como ranchera, música alegre. Les gusta el baile, pero ustedes tienen que entender que ellos están buscando algo que les puede traer alegría a su corazón. Ellos quieren divertirse porque no tienen nada. Se van de un canto a otro canto, se termina el primer canto y ya están vacíos. Tienen que seguirle y seguirle. Y luego le añaden el alcohol, la bebida alcohólica, porque eso los va a poner más alegre. No debemos de molestarlos, debemos de entender que ellos necesitan algo genuino y verdadero. Necesitan a Jesucristo en su corazón y eso debe de impulsarnos a clamar a Dios y decirle, Señor, mis vecinos, mis familiares tienen hambre de Dios, pero ellos no lo saben, están tratando de meterlo con otras cosas. Mirar los campos. Véalo como Dios los ve. Véalo con compasión. Véalo con ojos de misericordia. Ya no se moleste tanto. Son muy ruidosos. Quizá son vecinos que no lo dejan dormir a usted en la noche. Pero ve usted que son hombres y mujeres sin Dios y sin esperanza. Necesita ver eso usted. Alzad vuestros ojos. Y mirar los campos. Si hay gente que busca mucho de brujería, es porque tienen hambre espiritual. Si los ve allí arrodillados y persinándose, es que tienen hambre espiritual. Es todo lo que es. Ellos buscan, pero en su manera, porque eso es todo lo que se les ha inculcado. Y algunos hacen las cosas religiosas por rutina, como el eunuco que fue a Jerusalén. El hombre tenía hambre y Dios lo sabía. Y Dios le habló a Felipe y lo envía al desierto y le dice que se acerque a ese carro. Y cuando se acercó, oyó que iba leyendo Isaías 53. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me pueda enseñar? Tienen hambre de Dios. Si es una vecina, hermana, usted acérquesele, háblele. Tienen hambre de Dios. La cosecha está lista, nos dice el Señor. La siguiente cosa que yo veo aquí, y es muy obvio en el verso 36, se necesitan segadores. Se necesitan segadores, se necesitan hombres y mujeres que están dispuestos a ir, a llevar la preciosa semilla y a cosechar la siega. Hay muchos, alguien dijo, hay muchos demasiadamente espectadores, pero hay muy pocos segadores. Otro dice, hay demasiadamente evasores, pero pocos obreros. Nos gusta sentarnos. Y en parte el mundo nos enseña a sentarnos. ¿Sabía usted que el negocio más grande de este país es negocio de entretenernos? Ellos buscan cada vez más y más maneras de cómo entretenernos. Yo estoy admirado ahora las cosas que son posibles por el celular. Ellos son tan expertos en entretenernos que ellos a una pequeñita edad, a los pequeñitos, ellos ya lo están programando para ser entretenidos, porque ellos saben que si ellos reniegan suficiente y hacen suficiente berrinche, ellos saben que los padres les tienen que comprar esos juguetes. Ellos están haciendo un gran negocio entreteniendo hasta los niños. Y nosotros los cristianos caemos en las trampas del enemigo. Y nosotros como cristianos nos gusta ser entretenidos. Aprendemos a sentarnos y que alguien nos entretenga, nos pueda divertir. ¿Sabía usted que hay cristianos que nomás llegan a las iglesias cuando va a haber algo especial? Un grupo especial, un predicador especial. Hermano, la iglesia está muy mal acostumbrada y por eso es que la iglesia no quiere salir, porque nos gusta estar sentaditos nomás recibiendo. El que siembra tiene que salir y sacrificar. Tiene que cambiar de horario. Tiene que ser molestado a vez en cuando a cambiar los horarios de la tele por salir y hablarle a un alma de Jesucristo. Para él lo más importante es salir y predicar la palabra de Dios. No es un programa de la tele. No tiene su corazón eso, tiene su corazón en obedecer a Dios. Lo más importante. Y faltan segadores. Y faltan hombres y mujeres que están llenos de compasión. Dice Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Así los veía el Señor. Ovejas sin pastor. No tienen dirección. No saben distinguir entre los buenos pastos y pastos que les puede causar muerte. No saben entre la diferencia de animales que vienen a devorarlos y personas que desean lo mejor para ello. No me molesta tanto, pero todavía como que me ofende. Es porque yo amo tanto la iglesia. Amo la iglesia como usted no se puede imaginar. El Señor ha puesto tanto amor en mi corazón por la iglesia. Por eso es que me puedo dar horas y horas, días y días, muchas semanas sin ni un día de descanso, porque amo la iglesia, amo el rebaño, y yo no puedo entender cómo es posible que hay cristianos pero no creen en la iglesia, Les pregunto, ¿cuál es tu iglesia o quién es tu pastor? Yo no tengo iglesia, no tengo pastor. ¿Cuántos años has servido al Señor? Tengo años sirviéndole al Señor, sin iglesia y sin pastor. Y eso me duele a mí. Qué privilegio tener una iglesia y tener un pastor o pastores que me hablan de la palabra de Dios, que me enseñan la palabra de verdad. Qué privilegio tan más grande. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y ese es el mensaje de Pablo a Timoteo. Predica la palabra de Dios. Predica la sana doctrina. Examina. Predica la doctrina correcta. A tiempo y fuera de tiempo. Se necesitan segadores. Dice el Señor en Mateo 9, dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y luego dice el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Por qué dice eso? Porque él considera la mies es importante para Dios. ¿Cómo vino usted a los pies de Cristo? Alguien le tuvo que haber predicado a usted. Gracias a Dios por aquel hombre o mujer que me predicaron la palabra de Dios. Usted es importante para Dios. Usted es valioso para Dios. Y por eso el Señor dice: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. La mies es importante. ¿Por qué? Porque la cosecha está lista y porque se necesitan segadores. Pero ahora miren número 3. Porque hay recompensa para los segadores. Hay recompensa. Mire qué bien los trata el Señor. Si tú metes un día de trabajo, una semana de trabajo, se te va a pagar, vas a recibir. Tú trabajas porque vas a recibir. Mire, Dios nos trata de igual manera. Dice el verso 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Unos sembraron, otros cosecharon. Unos sembraron, otros cosecharon. Pero el Señor va a recompensar al que lleva la semilla como al que recoge fruto. ¿Cuál es la paga? ¿Qué es la paga? Yo he dado mucho pensamiento a esto, mucho. ¿Por qué nos vamos a gozar en el cielo? ¿Qué va a haber en el cielo que nos vamos a gozar tanto? Va a haber muchas razones por qué nos vamos a gozar. Primero quiero decirle, si alguien me pregunta, pastor, ¿tú crees en el cielo? Absolutamente, absolutamente. Hermano, yo no hubiera dado tanto años si no creyere en el cielo. Yo creo en el cielo, yo creo en la resurrección de los santos. Yo creo que Él nos fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. Yo creo que va a haber recompensa, porque eso nos enseña la Biblia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos vamos a regocijar juntamente con ellos. Yo creo en mi corazón, yo creo que en el cielo vamos a tener memoria. Mayor memoria tendremos de aquellos que nosotros trajimos a los pies de Cristo. Yo creo que en el cielo, y esto es bíblico, en el cielo se nos van a presentar personas y nos van a decir: tú eres el que me hablaste de Cristo. Yo tengo hermanos aquí en la iglesia que me dicen: pastor, cuando usted predicó, creo que hace 45 años, usted vino a la iglesia en Coachella y usted predicó, ahí nos entregamos a Cristo. Otra recientemente, hace una semana me dijo, otra hermanita me dijo: pastor, cuando usted vino a predicar a la iglesita que estábamos acá, hermanos, en Cathedral City, usted vino de la escuela bíblica, creo que me dijo, a predicarnos. O de Oregon, perdone. Dice, cuando usted se predicó, y dice, yo no le serví al Señor, Pero cuando usted predicó en esa ocasión, y me acuerdo, dice ella, me acuerdo de lo que predicó. Y dice, ese fue el día que yo entregué mi corazón a Cristo. Y de allí me fui a la escuela bíblica. Pues yo creo que en el cielo, hermanos, vamos a tener ese privilegio por las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Dice Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Yo creo que algunos van a testificar, yo estoy aquí porque tú me diste la palabra. La recompensa para el segador. Pero ahora voy a terminar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué ir y predicar? Y esa es la última razón. Por la recompensa a un pecador que se arrepiente. Por la recompensa de un pecador que se arrepiente. A veces creemos que la salvación es muy, muy barata. A veces no sabemos todas las implicaciones, pero déjeme decirle algunas de ellas. Primero, la salvación. ¿Qué implica la salvación por gracia, por fe en Jesucristo? ¿Qué es lo que implica? Primero, implica que el pago de nuestro castigo ha sido pagado. La última palabra que el Señor pronunció de la cruz fue la palabra en el lenguaje original. La palabra es tetelestai. Esa es una palabra original. Tetelestai. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra? Pagado por completo. En la cruz el Señor está ya para entregar su espíritu. Y lo último que Él dice al Padre es: Padre, pagado por completo. Lo pagué por completo. El precio está pagado con mi sangre, Padre. La samaritana era una mujer de mala reputación. Jesús le estaba ofreciendo agua para vida eterna. Le está ofreciendo salvación. Todavía no va a la cruz, pero el Señor sabe que Él va a ir a la cruz para morir por esta mujer adúltera, por esta mujer de mala fama. Él ama a esta mujer de tal grado que Él está dispuesto a ir a la cruz a morir por ella. Jesús murió por cada uno de los que estamos aquí. Jesús dio su vida. Esas son buenas nuevas. El castigo ya lo pagó. Yo no tengo que hacer nada, solamente recibirlo. Por eso es que yo le erraba. Cuando yo hacía mis penitencias, yo le estaba errando porque yo quería comprarme el favor de Dios. Pero un día se me acercó el maestro y me dijo: yo ya lo pagué todo, solamente recíbelo, es gratis, te lo doy, te lo ofrezco, recíbelo por fe. Número dos, la recompensa para un pecador arrepentido, ¿qué implica? Implica que Él es nuestra paz y que nos ha reconciliado con Dios. Todos necesitamos entender es de que nosotros como pecadores estábamos separados de Dios. No importa qué tan buenos éramos, estábamos sin Cristo, estábamos separados de Dios. Había enemistad entre Dios y nosotros. Pablo a los Efesios les dice en el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el capítulo 2 dice Pablo a los Efesios: ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Había algo que nos dividía, había algo que nos separaba. Estábamos enemistad contra Dios y Dios contra nosotros. Y Cristo vino y Él es nuestra paz. Vino y me agarró a mí y agarró la mano de Dios y Él nos reconcilió. Y ahora tú tienes paz para con Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Número 4, la recompensa. Él es nuestro sumo sacerdote. Eso está en Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Jesucristo hizo posible que nosotros nos acercásemos a Dios, como si Él literalmente nos ha puesto unos escaloncitos, una escalera. ¿Se acuerdan de la escalera? Él estaba en el desierto, dice, ¿cómo puedo yo llegar a Dios? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? Y en la noche tuvo un sueño y vio una escalera desde la tierra hasta el cielo. Y los ángeles que ascendían y descendían. Y en el Nuevo Testamento Jesús da una explicación y le dice a Natanael, yo soy la escalera. Yo soy la conexión entre Dios y el hombre. Él vino porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él me ama tanto a mí que las 24 horas del día Él me invita a mí para acercarme al trono de la gracia. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. No es porque quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie. No quiero que nadie se me vaya a salir de la iglesia por palabras que yo digo. Yo las digo porque yo lo viví. Yo viví lo que les voy a decir. Pero de pequeño me inculcaron a mí la idea de ir al sacerdote y confesar mis pecados. Y como yo era tan sencillo de mente, pues yo creía que íbamos a estar uno y uno. Pero no, me metieron a un cuarto pequeño y me arrodillé. Y de rato alguien abrió una ventana y me dijo, a ver, muchacho, dime tus pecados. Yo me sentía tan incómodo. Yo me sentía, fíjese, de 10 años de edad, me sentía como no era importante. Ni siquiera me quería dar la cara, ni siquiera quería que lo viera. Y yo quería que me viera. Pero una ventana con una red, yo no lo veía. Él no me veía. Me sentía desconectado. De pequeño me inculcaron a mí el respeto. Pero aquí viene el sacerdote de sacerdotes, el sumo sacerdote, el rey de reyes, y el rey de reyes me invita a que me acerque a él. Alabado sea el nombre de Jesús. Los que por él se acercan a Dios y viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es nuestro adversario. Él está intercediendo por mí ante el Padre. El Criador y el Sustentador está abogando por mí. Oh, qué privilegio. Número 4. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. No tengo todo el vestuario. No tengo la corona todavía. Pero Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Algún día se va a realizar. Reyes. El rey tiene autoridad. El rey tiene poder. Y la escritura dice en Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó por de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y sacerdotes. Mire qué privilegio. Un pecador, si tú me pidieras a mí, yo te diera agua para vida eterna. Una mujer que no sabe todas las implicaciones. Mire el paquete, hermano. Somos hijos del Rey. Y Él nos va a hacer reyes y sacerdotes. Voy a terminar. Oye, de un pastor que cada mañana acostumbra ir a un McDonald's a comprar desayuno. Y en esa mañana, cuando él llegó al McDonald's, encontró uno de esos homeless, un desamparado, tirado allí, dormido, allí, al lado del McDonald's. El pastor entró y comió. Ya iba para afuera cuando el Espíritu Santo le habló y se regresó y le dijo: dame otro desayuno completo. Le dieron el desayuno completo y le dijo: to go, para llevar. Salió con el desayuno en su mano y se le acercó al homeless, dormido. Y le dijo: room service, es tiempo de room service. Y el homeless lo vio y no lo creía. ¿Cómo que room service? Sí, aquí te traigo el desayuno, es todo lo que le digo. Y el homeless se le quedó viendo, dijo: nadie nunca en mi vida ha hecho eso. En Calcutta, India, había una misionera, la hermana Teresa, Madre Teresa. Yo leí esta historia. Dice que había algo que le impulsaba a salir a las calles de Calcutta. Algo le estaba diciendo que saliera a las calles de Calcutta. Cuando ella comenzó el ministerio a la gente pobre y desamparada, dice que vio un hombre que se estaba muriendo en la calle, tirado, y toda la gente pasando por ahí. Y dice la Madre Teresa que se arrodilló, lo abrazó y le dijo repetidas veces: Dios te ama y yo te amo. Cuando le dijo la segunda vez las mismas palabras, el hombre se le rodaron las lágrimas, porque oía: Dios te ama y yo te amo. Y Madre Teresa lo tenía abrazado. Y él, como pudo, dijo estas palabras: nunca en toda mi vida, jamás, alguien me ha dicho esas palabras. Dios te ama y yo te amo. Amamos al pecador. Nos importa del pecador. Suficiente para acercarle, suficiente para ir a donde está. Está en el hospital muriéndose, está en coma, todo está paralizado y lo único que puede mover es sus ojos. Y cuando le hablan de Dios, comienza a derramar lágrimas. ¿Hay alguien? Me pregunto, ¿hay alguien que le importe esta mañana? ¿Hay alguien que está bien que Dios pueda interrumpir su horario diario para ir a donde Él quiera que tú vayas? ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien aquí que le importa el pecador? A veces tienen olores que nos ofenden. A veces tienen prácticas que nos ofenden, pero amamos tanto así porque Jesucristo pagó el precio en la cruz de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Dios les bendiga. Únanse conmigo. Yo les estoy abriendo mi corazón a todos. Quiero que te unas con este pastor que después de 45 años ha aprendido algunas cositas del Señor Jesucristo. Ahora la pasión y el deseo por las almas me arde el corazón por las almas perdidas. Y todo lo que te pido es que te unas conmigo. Amén. Únete conmigo. Hermano, únete conmigo. Ayer vinieron 10 hombres a trabajar preparar estas plataformas. Y los llevé a desayunar porque agradecí mucho de que ellos dejaron su lugar cómodo para venir a las 7 de la mañana a ayudarme. Necesito ayuda. Somos 600, 700 o más. Y necesitamos ayuda. Queremos hacer más en este año que nunca, pero no la podemos hacer sin ustedes. Más evangelistas, más hombres y mujeres listos para llevar el evangelio. Hermanas que están dispuestas a ensuciarse sus manos un poquito. Y varones que están dispuestos de ir con nosotros a México y predicar el evangelio. Lo único que me importa, predicar el evangelio, hablarle un alma de Cristo, es lo único que me interesa a mí, porque se están muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Que Dios les bendiga.